Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Rulo Fuente, Fútbol Internacional, pendientes de los movimientos de mercado. Estamos a día 23, es decir, quedan 8 días para el cierre del mercado invernal, 8 días para ese 31 de enero. Y sobre todo estamos pendientes de esa operación a tres bandas en fútbol internacional con Morata como uno de los implicados. Rulo, cuéntame, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues la actualidad pasa evidentemente por ese efecto dominó que en las próximas horas se va a hacer oficial con tres nombres propios. El de Álvaro Morata, el de Gonzalo Higuaín y el de Christoph Piatek. El delantero argentino, todavía del Milan, ya se encuentra en Londres para ser presentado. Quizá en las próximas horas como nuevo delantero del Chelsea. Eso tiene que facilitar la salida del delantero español hacia el Atlético de Madrid, y el Milan, que se queda sin delantero centro por la marcha de Higuaín, pone 35 millones de euros encima de la mesa del presidente del Genoa, Enrico Preciosi, para hacerse con los servicios del delantero polaco Christoph Piatek. Repito que este movimiento se podría hacer oficial en las próximas horas. Todo en un día en Inglaterra, donde esta noche conoceremos el primer finalista de la Carabao Cup de la Copa de la Liga. Será el Manchester City, ya que en el partido de ida de la semifinal goleó, y de qué manera, 9-0 al equipo del Burton Albion, un modesto del conjunto británico. Por cierto, que mañana se va a jugar la segunda semifinal, partido de vuelta entre el Chelsea y el Tottenham, 1-0 a favor del equipo de Pochettino de renta, aunque eso sí, el conjunto Spurs tiene bajas importantes. Antes, Heung-min Son en la Copa de Asia y lesionados tanto Harry Kane como Dele Alli. Además, hoy también con actividad en Francia, en la Copa, el Paris Saint-Germain recibe en la ronda de los 16avos al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes. Ayer cayó eliminado el Mónaco de Fábregas, mañana será turno para el Olympique de Lyon. También ayer se jugó Copa en Holanda, mañana juega el Ajax ante el Heerenveen, hoy hay un interesante Twente-Enschede de Willem II, y ayer el AZ Alkmaar accedió a la semifinal.
Gracias, Rulo. Estamos muy atentos a todos los movimientos del mercado y también a los ítems del fútbol internacional. Como siempre, con Mr. Kiwi, con Rulo Fuentes. 34 son los minutos que pasan de las 2 de la tarde, 1 y 34 en Canarias. Vamos a darle un poquito, ¿no? A ver cómo tenemos la muñeca, muñeca caliente o no. Vamos a darle al baloncesto. tengo muchas ganas de que llegue ese fin de semana de la Copa del Rey, desde el jueves 14 al domingo 17 de febrero, a mediados del próximo mes, porque es la Copa del Rey de Madrid, que vuelve después de ¿cuántos años? ¿8? A la capital de España. Charly Santo, buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿qué tal? 8, desde el año 11.
8 años que no teníamos una 2011. Copa del Rey en la capital de España. Va a ser en el Wizzing Center, va a ser un espectáculo y encima la diosa Fortuna nos ha querido regalar un derbi madrileño en cuartos de final. El viernes veremos ese a las 9:30, ese apasionante Real Madrid Movistar Estudiantes, aunque Movistar Estudiantes ejerce de anfitrión en este caso. O sea que vamos a ver, ¿eh? El actual campeón es el Barça, pero el Madrid quiere la Copa y Estudiantes querrá hacerlo muy bien después de volver a la Copa y después de que hace ¿cuántos años que nos enfrentaban?
14. Desde 14. Zaragoza 2005.
Que nos enfrentaban en aquella Copa del Rey que ganó Unicaja de Málaga.
Correcto.
La Unicaja liderada por Jorge Garbajosa, el hoy presidente de la Federación, ante el Real Madrid.
Eso es.
Ahí estuvimos, haciendo inalámbrico, en el Príncipe Felipe. Charlie.
Es una semana, Rafa, donde se ha hablado mucho y se seguirá, por supuesto, contando cosas de esa previa del Real Madrid ante el equipo colegial, de ese derbi de cuartos de final de la Copa.
Pero hay Euroliga, hay competición.
Hay muchas cosas de las que hablar, sí. Eso es. Hoy juega Fuenlabrada contra el AEK de Atenas, contra el campeón de la Champions, en el Fernando Martín, en un partido donde si pierden los de Elche García, pues prácticamente estarán fuera de la competición continental antes de jugar contra otro campeón, contra el campeón de la Euroliga. Tienen derbi este domingo 12:30, Wizzing Center ante el Real Madrid, así que semana grande para Montaquit Fuenlabrada para intentar reconducir esa situación que está algo complicada con 6 victorias en esa parte baja de la tabla. Como decías, hay también competición continental para el Real Madrid, partido ante el Anadolu Efes de mañana jueves, partido con buenas noticias para Pablo Laso, que muchas semanas después tiene a toda la plantilla disponible, con lo cual tendrá que hacer 4 descartes para jugar contra el equipo turco buscando la 16ª victoria, que le deje muy cerquita ese primer objetivo, que es clasificarse entre los 8 primeros. Y bueno, pues hoy mañana de comparecencias en el Wizzing Center de uno que vuelve después de 20 días parado, es clave dentro de la rotación y es uno de los grandes tiradores de Europa, J.C. Carroll.
Bueno, yo creo que cada partido de Euroliga es realmente un partidazo, estamos hablando.
Va a ser un partido muy duro, tienen muchos jugadores con capacidad de anotar, en ataque son muy buenos, tenemos, bueno, este Dunstan, que también fue mejor defensor de la liga hace algunos años y tiene buen equipo, la verdad, están ganando por una razón. Ya impresionante, como todo el mundo sabía que iba a ser, que era un gran jugador, pero a jugar a ese nivel tan pronto no lo esperaba, pero es que todos los días pongo la tele americana en mi casa y están saliendo highlights de Doncic, así que toda mi familia y mis amigos ahí me están preguntando, ¿pero conoces a Doncic? Me quedo como, ¿pero qué? ¿Qué me dice? Que llevo 4 años con él. Sí, por supuesto lo conozco y es impresionante.
Ese sonido, Rafa, preguntado lógicamente por el rendimiento de Luka Doncic, que
va a estar en el All-Star,
sigue hablando. Va a estar seguro como los rookies y ya se verá si está en el partido de los mayores. Del jueves al viernes eligen los capitanes, que serán tanto Anteto como LeBron James, que tendrán que decidir su quinteto titular y luego llegará el turno de los técnicos. Seguramente que no pasará desapercibida esa cantidad de votos y su impacto dentro de la liga, con lo cual yo creo que tiene muchas opciones Luka Doncic de ser integrante de ese partido de las estrellas con los mayores. Y bueno, de J.C. Carroll a su técnico, a Pablo Laso, satisfecho y contento con la marcha de la temporada. Así que es verdad que estos últimos meses algo más reinqueante el Real Madrid, con más dudas y sobre todo con unos partidos de liga donde se ha jugado regular tirando a mal, ¿no? Con muchas pérdidas de balón y con resultados que no han llegado. Pese a ello, todos los retos cumplidos de la temporada hasta ahora y bueno, pues pensando ya en este próximo reto de la Copa del Rey y en intentar continuar con la buena línea de resultados pese a los muchos partidos. Pablo Laso.
Bueno, yo creo que cada partido de Euroliga es realmente un partidazo. Estamos hablando de los mejores equipos de Europa y tienen mucho atractivo. Yo creo que la gente que venga mañana al Palacio va a disfrutar del Real Madrid, seguro, y de un equipo que está en la parte alta de la clasificación por méritos propios. Creo que hay muy buenos jugadores en el Efes. Creo que los dos equipos apostamos por un baloncesto bastante atractivo, pero ya no sé cómo irá mañana. Pero sí es verdad que en principio a día de hoy es uno de los partidos importantes de Euroliga con los dos equipos metidos en la parte alta de la clasificación. Creo que los objetivos de entrar en la Copa del Rey, de llegar a la Copa del Rey, de estar en la zona alta de la Liga, de la Euroliga, pues los estamos cumpliendo. Sabemos que queda muchísima temporada y aspiramos a ser todavía cada vez un poquito mejores, ¿no? Sabemos que la competencia es brutal, que el calendario es muy complicado, muy exigente. En ese sentido no estoy preocupado. Estaría preocupado si, bueno, si tuviera otros problemas, pero yo al equipo le veo bien. Creo que tenemos situaciones que debemos mejorar y que tenemos margen de mejora. Pero hasta ahora pues el trabajo del equipo está siendo en líneas generales bueno.
Lo dicho, Rafa, mañana a 9 de la noche, Wizzing Center, coincidencia con el equipo de fútbol, ese Real Madrid ante el Efes, buscando la 16ª victoria con toda la plantilla al completo para Pablo Laso. Antes hoy turno para el Fuenlabrada, que se enfrentará además con el Real Madrid el próximo domingo en una jornada tremenda también para Estudiantes, que jugará contra Tenerife, contra uno de los conjuntos de Copa del Rey, intentando seguir con su progresión y conseguir la 7ª victoria.
Eso en la CB, hoy pendientes de Montaquit Fuenlabrada en Champions FIBA a las 8:30 ante la EK. Si pierden los fuenlabreños, se quedan ya sin opciones de seguir adelante en esta tercera competición continental. Y mañana a las 9 de la noche será ese Real Madrid Anadolu Efes en la Euroliga. Charlie, a las 3:30 te voy a escuchar. No sé cómo lo ves o no sé cómo lo escuchas. ¿Con qué?
Con Carlos Cabezas, que ha fichado por el Alba Ferbar de Hungría, quinto país que visita el Marbellí, y por supuesto con la resaca y con todo lo que dio de sí ese sorteo de la Copa del Rey.
A las 3:30 nos gusta el básquet, en la media nos gusta el básquet con Carlos Santos. Gracias, Charlie.
Chao, Rafa, abrazo.
¡Balonmano! Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm ready. Y hoy además la cita es de las gordas. Los hispanos se meten en la boca del lobo, como dice Javier Romano hoy en su previa en Marca. Hoy nos medimos a Alemania ante su público. Se repite en Colonia el encuentro Alemania-España del Mundial 2007, que fue un escándalo arbitral. Así que España necesita meterse en el preolímpico, en los preolímpicos, para estar en Tokio o intentar estar en Tokio 2020. Y tenemos que ganar para ello a la anfitriona, a Alemania, en su Mundial, Mundial de Alemania y Dinamarca 2019, así se llama este Mundial de balonmano, y encima ante su público y con los árbitros que nos la pueden liar. Ya lo hicieron en ese partido de 2007. ¿Verdad, Jorge de Argel, amigo de Argel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No me quiero acordar de esa fecha infausta en el calendario del balonmano español, ¿eh? Vaya lo que sufrimos ese Mundial 2007 ante Alemania en su Mundial. Y cuando lo celebran de manera solitaria. Uh-huh. Y bueno, pues no queremos recordar viejos fantasmas ni tener que tirar del tópico de los colegiados ni demás. Hoy hay que salir a ganar, aunque evidentemente
contra todos los elementos, como la Armada Española.
Sí, 19.000 alemanes, un pabellón en contra tuyo, colosal, pues evidentemente juegas ante la anfitriona, que se está jugando acabar líder y probablemente evitar en los semifinales al líder del otro grupo, en este caso Dinamarca, también la otra anfitriona. Por lo tanto, también van a querer seguramente salir a derrotar al conjunto español, aunque tengan ya el pase a semifinales, como lo tienen también conseguido Francia, que juega a las 6:30 ante Croacia. Insisto en este partido porque hay que tirar de cuentas, porque para España es fundamental este partido. Vamos a recordar, si España, ahora mismo España y Croacia están empatadas a puntos, esta mañana el fenómeno de Javier Domínguez, el redactor jefe de Marca.com, me especificaba y me corregía de forma correcta, tiene que estar pendiente de este partido, porque bueno, si Croacia pierde con Francia o empata, en el caso España tendría que siempre sumar un punto más que Croacia. En caso de empate entre Croacia y España en la clasificación final, evidentemente el beneficiado por el duelo que nos ganaron en la primera fase de grupos, ¿te acuerdas, Auki?
Sí.
Croacia, pues es evidentemente primero en el balonmano si miras los enfrentamientos directos. Por lo tanto, todo lo que sea empatar a puntos con Croacia nos ganan los balcánicos. En el caso que pierda con Croacia con Francia, bueno, pues nosotros tenemos que sumar un puntito más ante Alemania. El empate nos valdría, y la victoria evidentemente pues también. En el caso que Croacia haga sus deberes y gane a Francia, que evidentemente también se está jugando el liderato del grupo, o sea que no lo va a tener fácil los croatas precisamente, si los croatas ganan, España tiene que ganar. Y además, en el partido de las 3:30 de la tarde, el primero de la jornada, de esta última jornada de la main round, tenemos que estar pendientes de ese Islandia-Brasil. Evidentemente, muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto? Pues sí, si Brasil logra la victoria y España y Croacia han perdido, es decir, las dos han perdido, habría un triple empate. Y en el caso del triple empate, España sería la tercera clasificada en este grupo, porque se miran los enfrentamientos entre los tres implicados. Y por número de goles, España es la que mejor porcentaje, mejor golaveraje tiene. Por lo tanto...
Pues por lo tanto, no hagan más cábalas. Dargel, que cada vez que hace más cábalas o cábalas, me pongo de los nervios porque lo haces bien contándolas y hay que saberlas si es que no ganamos. Pero es que hay que ganar a Alemania. Ganando a Alemania habremos asegurado nuestra clasificación para los torneos preolímpicos. No,
pero en caso que Croacia también gane y Brasil pierda, no nos valdría tampoco el ganar a Alemania, porque quedaríamos empatados con croatas.
Todavía es más necesario que hayas hecho esas cábalas. Bueno, pues vamos a empezar ganando a Alemania, que va a ser...
Primero que Brasil gane a Islandia a las 3:30.
Ah, eso
luego,
primero.
Sí, puede ser que Francia nos eche un cable y gane a Croacia, y entonces, evidentemente, luego todo yo creo que irá bien encaminado para que España intente, por lo menos, estar en la lucha por la quinta y sexta plaza. Si es así, ya tiene le otorgan directamente una plaza para el preolímpico para luchar, por lo menos, para estar en Tokio 2020. Si quedase fuera quedase finalmente cuarta de grupo, pues evidentemente lucharía por la séptima y la octava plaza del Mundial, y recordemos que el último billete se lo dan para el séptimo clasificado. Por lo tanto, habría otra oportunidad, que no cunda tampoco el pánico, pero sí que hoy es fundamental. Vamos a ver todos estos partidos, estos resultados, pero que España, evidentemente, sí puede ser que termine ganando.
Sí, podíamos todavía pelear por esa séptima plaza, y también te da la opción de estar en los preolímpicos. Pues
si quedásemos cuarto de grupo, pues lucharíamos por la séptima y octava plaza, y la séptima es la última, el último escalón que tiene como recompensa jugar esos torneos preolímpicos para poder estar en Tokio 2020.
Pues pasito a pasito. Dargel, a ver si mañana te llamo y hacemos una crónica victoriosa y una crónica de clasificación para los preolímpicos, ya sin dejarlo para más tarde. Dargel, Jorge, amigo, gracias, un abrazo.
Un placer, como siempre, Sauki.
Vuelvo al fútbol en 14 de las 3, las 2 en Canarias. Porque quiero hablar también de Segunda División, del Alcorcón, del Rayo Majadahonda, de los equipos madrileños de esta Liga 1-2-3, que no están atravesando ahora un buen momento. El Alcorcón lleva 7 partidos sin ganar, el Rayo Majadahonda está a 2 puntos solo de los puestos de descenso, pero el equipo alfarero, aún así, pese a esos 7 partidos sin ganar, es sexto y por tanto está en puestos todavía de promoción de ascenso a primera. Jaime Gavilán, jugador alfarero, jugador del Alcorcón. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y mira que yo... Hablando con Fidel, con nuestro compañero Fidel, uno de los jefes de los servicios de prensa del Alcorcón, desde el principio de temporada le decía: tengo ganas de que vuelva Jaime, que se recupere de la lesión, quiero hablar con él en la radio, a ver cuándo puedo hablar con él. Qué fastidio, ¿verdad? Esa lesión, Jaime, que te ha impedido tener la progresión lógica con tu calidad en este equipo, en el Alcorcón.
Bueno, la verdad que no tuve la fortuna que quería. Nada más empezar la temporada tuve una lesión importante, que estuve casi tres meses y pico lesionado y bueno, pero bueno, todo, como bien sabes, todo pasa, y ahora pues súper contento de estar con el equipo y de poder aportar dentro del campo.
Estás volviendo poco a poco, ya has jugado un partido, ¿no? Si no me equivoco, pero estás ya entrando en las convocatorias, que antes con la lesión ni eso, claro, y poco sí. A poco te sientes otra vez futbolista, Jaime.
Sí, es lo que quiere uno, sentirse futbolista, entrenar todos los días con los compañeros, el día a día, que es lo que te hace estar ahí, la ilusión, y bueno, la verdad que súper contento de poder estar otra vez con el grupo, de poder participar y bueno, de ayudar al equipo a salir ahora de esta situación no tan buena, ¿no?, que en la que estamos atravesando.
Porque está siendo un poquito el comportamiento del Alcorcón de locos, ¿no? Dientes de sierra en esta misma temporada, porque ha llegado a estar líder de la categoría, un proyecto que le daban a Cristóbal Parralo esta temporada, y bueno, después de sufrir bastante, ¿no? Tú acabas de llegar al Alcorcón, pero has sufrido en las últimas temporadas para permanecer en segunda, y de repente la defensa menos goleada de Europa, y el Alcorcón, que iba ganando, se pone arriba en la azotea de la clasificación, y ahora una racha de 7 partidos sin ganar, pues os ha llevado a estar en la última plaza de promoción de ascenso a primera, Gavilán.
Sí, como bien dices, a ver, el objetivo nuestro, como bien sabes, es
la permanencia.
Sí. Lo que pasa es que, claro, hicimos un inicio de temporada impresionante, estando arriba, además por méritos propios, jugando bien al fútbol y ganando con muchas veces con superioridad, y ya sabes lo igualada que la segunda división, y bueno, y sabíamos que la racha mala iba a venir, que teníamos que estar unidos, estar como un equipo, como creo que es lo que somos, dentro y fuera del campo, Y bueno, ahora es verdad que se está alargando demasiado esta racha mala, que hay que cortarla lo antes posible. Y bueno, el domingo tenemos un partido importante contra el Córdoba, donde creo que va a ser un antes y un después para nosotros. Tenemos que intentar ganar, cortar esta racha y otra vez seguir para arriba. Estamos en puestos de playoff, después de 7 partidos sin ganar, que creo que dice mucho del buen inicio que hicimos, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y todos esos puntos conseguidos en las primeras jornadas os están sirviendo ahora para seguir soñando con la posibilidad, al menos, de jugar la promoción, que ya la ha jugado en tiempos pretéritos hace años. El Alcorcón se quedó en una, como sabes, en una fase de ascenso a un solo gol con el Valladolid, de haber sido equipo de primera. Y esa afición alfarera tiene, alberga ese sueño muy dentro. Lo que pasa es que es muy complicado con el presupuesto que hay, que el Alcorcón ya haya estado donde ha estado a lo largo de la temporada, tiene un mérito tremendo.
Sí. Sí, no hay que quitar el mérito ninguno, porque estar en la zona que estamos es para nosotros un privilegio, pero sí que es verdad que tenemos ambición. Tenemos jugadores que ya han estado anteriormente en primera división, otros que llevan muchísimo bagaje en segunda y otros que son jóvenes y que tienen mucha hambre por hacer su nombre en el fútbol. Así que creo que tenemos un buen equipo, un equipo muy compacto, con muchísimas posibilidades y bueno, vamos a seguir a ver hasta dónde podemos llegar.
Jaime, para ti, que ya llevas unos cuantos kilómetros recorridos en esto del fútbol, que naces en la cantera como futbolista, en la cantera del Valencia, estuviste en el Tenerife, en el Getafe, en el Valencia, de vuelta en el Getafe, Levante, después ya empezaste la aventura lejos de nuestras fronteras, ¿no? En Grecia, sí. En la India, en Corea, ¿no?
Exacto.
Y el último club en el que estuviste antes de fichar por el Alcorcón fue el Chennaiyin.
Sí. De la Liga India, exacto.
De India. ¿Y esa experiencia en el extranjero cómo fue? ¿Te ha curtido como futbolista? ¿Has sabido valorar seguro lo que tenías cuando estabas en España? Porque nuestra liga es de las mejores del mundo y lo podemos decir orgullosos. Aún así, esa experiencia, me imagino, de esas experiencias en otras ligas, habrás aprendido un montón, Gavilán.
Hombre, sobre todo personalmente. Te ayuda a madurar mucho porque, bueno, estás fuera de casa muchísimos kilómetros y bueno, echas de menos muchas cosas, pero... bueno, aprendes a valorar otro tipo de cosas, conoces gente maravillosa, la verdad que me han tratado súper bien. Y bueno, también está claro que echaba de menos España, volver aquí con la familia, con los amigos y volver a disfrutar de lo que es el fútbol español, ¿no?
Y cuando has vuelto, ya has visto la que se ha montado, en segunda todavía no hay VAR, ¿eh? Me imagino que la temporada que viene ya habrá VAR. Lo que se ha montado, lo que se está montando en la primera temporada del videoarbitraje en España, en primera división, ¿a ti qué te parece desde la barrera? Jaime, que no lo sufrís ni lo disfrutáis de momento, a partes iguales, que aún está en segunda.
Yo estoy a favor porque es una tecnología que intenta mejorar los fallos que pueda tener una persona o tres personas, que son el árbitro y los jueces de línea, que en momentos clave, por centímetros, pues a veces pueden anular o no un gol o pueden validar o no una jugada. Entonces, yo todo lo que sea para mejorar y que haya pues la máxima igualdad y sobre todo pues bueno que se haga justicia en el fútbol, pues para mí lo veo muy positivo.
Y que los grandes se quejen del VAR, ¿te parece bien, te parece mal? ¿Está en su derecho?
Cada uno que se preocupe de sus cosas y la verdad que no lo comparto, pero bueno, al final tendrán sus motivos, ¿no?
Te quiero preguntar también, porque tú eres valenciano, como yo, somos paisanos, tú has jugado en el Valencia, has jugado en el Getafe y ayer seguro que no te perdiste esa eliminatoria como arrancaba esa eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey en el partido de ida en el Coliseum con la victoria por la mínima del Getafe ante el Valencia. ¿Viste el encuentro, Jaime?
Sí, que lo vi, sí.
¿Y qué te pareció? Tú entras, sé que no tienes por qué entrar en polémica ni mucho menos, pero ¿tú crees que el Getafe, este Getafe Bordalás, juega al límite del reglamento, como dijo Marcelino?
Sí que es verdad que es un equipo muy intenso, muy competitivo y que bueno, que saca provecho de todo ese tipo de cosas, pero al final es tan válido como cualquier otra cosa. El Atlético de Madrid también es un equipo muy parecido, muy correoso, donde bueno, también va al límite, no te deja prácticamente un espacio, no te deja recibir, a veces a lo mejor se pierde tiempo en el tercero, pero vamos, ¿quién no lo ha hecho en algún momento? Entonces, al final es tan válido como cualquier otra cosa y para mí el trabajo de Bordalás, la verdad que está siendo ejemplar, ¿no?
¿Y te sorprende el momento por el que atraviesa uno y otro equipo? Es decir, el Getafe es sexto en puesto de Europa League y pues con la eliminatoria encarrilada de cuartos podría el martes que viene clasificarse para las semifinales de esta Copa del Rey. Y en cambio el Valencia, que regresaba esta temporada a la Champions cuatro campañas después con un equipazo y el rendimiento con los mismos futbolistas, decía Marcelino, la diferencia son 20 goles menos. ¿No están teniendo suerte de cara a gol? ¿Cómo ves cada equipo, cada proyecto?
A ver, a mí me parece que el Valencia pues este año está teniendo un buen momento. Está claro que la temporada va a ser larga y aún tiene opciones de todo. Pero bueno, sí que es verdad que cuando las cosas no salen, también ha tenido lesiones de jugadores importantes que el año pasado estaban rindiendo a un nivel espectacular. Y bueno, pues la verdad que el Getafe pues está viviendo el momento totalmente opuesto, ¿no? El momento dulce, se encuentra muy a gusto, sobre todo en casa, está haciendo partidos muy difíciles para todo el equipo, todos los equipos que van a jugar allí. Y bueno, la eliminatoria, como ya sabíamos, siempre decíamos, iba a ser súper igualada. Ayer, pues bueno, al final Getafe creo que está mejor en la primera parte y el Valencia en la segunda. Y bueno, fue para mí era un partido de 0-0, ¿eh? Realmente.
Pues Jaime Gavilán, si hablas con Fidel, te lo puede decir, te puede dar fe. Tenía ganas, muchas ganas de hablar contigo, ¿eh?
Pues igualmente, para mí siempre es un placer hablar con vosotros.
Y es más, para despedirte, esto como un regalo personal, no soy Vicente Ortega, no me importaría serlo, pero él hubiera ambientado esta entrevista, tú sabes cómo, ¿no? Así. ¿Cuántas veces te han hecho la coña, con la canción de Pablo Abraira,
Sí, sí, muchas veces. Pero me gusta la canción, ¿eh?
Espera. Yo quiero que Jaime vuelva a ser Gavilán en el fútbol español. A ver si tienes un poquito de continuidad, si te respetan las lesiones y ayudas al Alcorcón a cumplir el sueño de ascender a primera, Jaime.
Eso es lo que queremos todos. Gracias, ¿eh?
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un abrazo.
Ortega está orgulloso de mí ahora mismo, ya en el clavo. Eres consciente, ¿no? Estamos desaprovechados, Ortega y yo. Un programa de humor cuanto antes en Radio Marca. Lo vengo solicitando, no me lo dan. Gavilán o paloma. Uy, qué tono más bajo he cogido. Ya cantaré. Dicen que no se me da mal. Bueno, no soy Pablo Raira, pero sí soy el presentador que da paso a la última tanda de mensajes para despedir este programa en el WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92.
Buenas, Sauki. Bueno, que están aquí los chicos del almacén. No me lo puedo creer, pero ¿cómo? ¿Qué hacéis aquí, pajarraco? Ellos saben quién son.
Que, un saludito, ¿no?
Pues nada, pues ahorrando, porque le pueden dar muchas topas hoy, y ahorrando piernas más que talento. Pues ya saben que le van a caer hoy del pulpo, Espíritu Alfaro. ¡Espíritu Alfaro! ¡Vamos, chicos del almacén, que sois auténticos!
¡Saludos!
Esto es de traca, es una caza de brujas contra el Getafe, de los periodistas y de todo. O sea, ¿cómo puede ser que el Getafe sea un equipo violento el otro día, como se están quejando, cuando el Valencia tiene más tarjetas amarillas y hizo más faltas que el Getafe? No lo entiendo.
Buenas, Sauki. Oye, yo no sé por qué los periodistas en España tenéis miedo a decir que el VAR está beneficiando al Barça. Y está beneficiando, claramente. Es el único equipo que no ha protestado, el Barça, por gastar el Levante, que también está ahí beneficiado un poco por el VAR, también ha protestado. O sea, decirlo claro, no es de miedo. No es que al Leganés la haya perjudicado, digo, no la haya beneficiado ni o que haya ido mal con el VAR, no. A todos, el único que no se ha quejado y el único que le va bien es el Barça. Casualidad, mucha casualidad, demasiada casualidad.
Pues mucha gente dice lo del Barça, ¿no? Con V. No hay que creer en conspiraciones. Le está yendo bien con el VAR y ya está, al Barça. Yanela Clavo, que sepas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te pasa?
En vez de decir hola, ¿por qué siempre entro con ruido?
Que sepas que te echo de menos.
¿En serio?
Estás al otro lado del cristal, pero te echo de menos.
Está al otro lado del cristal y en la redacción sentados al lado, pero sí, es verdad, con el postureo.
Te echo de menos en antena. Que compartas conmigo el micrófono, que postures para que el mundo lo vea.
Me pones esta canción y vamos, no me echas el estudio.
No
te cuento
estudio.
Yo, Solari.
Y @radio_marca, ¿no?
Efectivamente, eso sí, estamos en Instagram. @radio_marca. Si estamos en el Twitter, que es donde todo el mundo se suele mover, pues ahí ahí, @radiomarca. También estamos en Facebook.
Recuperaremos nuestra sección.
Hombre, por supuesto.
Directo Marca por el Mundo.
Hombre.
Para ver a la gente que nos escucha allende nuestras fronteras.
Idnos mandando fotos, vosotros, aunque no lo digamos aquí, yo voy a volver a aparecer.
No lo decimos porque no queremos ser pesados, pero vamos a reaparecer con la sección en nada. Vamos.
En cualquier momento os vamos a ir pidiendo
porque
cosas.
Tenemos nuestro álbum de fotos, poniéndoles cara a los oyentes de este programa y queremos seguir pegando fotos en el álbum.
Efectivamente.
O sea que, claro, mañana más.
Mañana más y mejor. Me has puesto muy poquito de sintonía, yo la canto muy bien, que
sí.
Un golpe
mañana,
le he dado al micro.
Mañana desde el principio, en vez del paralisa.
Íntegra.
En vez del paralisa, que lo tengo ya quemado.
Que está muy bien
para
el paralisa,
Valverde,
¿eh?
Sinto postureo.
Sí, esa es la mía.
De Griso.
Que no por lo del postureo, más por lo de las redes sociales. Yo no soy nada postureo.
Adiós,
adiós.
Raquel. Pues adiós.
Nada, Raquel,
hasta mañana. Ala, venga. Adiós.